Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy voy a darles la tutoría Intercampus sobre el tema número 3, el crecimiento económico de la asignatura de políticas económicas. Para comenzar, voy a mostrarles a ustedes el índice que voy a seguir en dicha explicación del tema. Primero, dar una parte introductoria en cuanto a la importancia que tiene, pues, el económico. De ahí pasaré a hablar o a explicar algunos de los conceptos que son relevantes en términos de la política económica y por qué adquiere mucha relevancia dicho concepto. En segundo lugar, lo que haré es, bueno, explicar aquellas variables que se consideran tradicionalmente importantes como indicadores para poder medir o evaluar el crecimiento tanto a corto como a largo plazo. En tercer lugar, lo que haré es hablar de los factores que tradicionalmente se han considerado importantes o determinantes en términos de crecimiento económico. Y por último, voy a explicar algunas medidas a favor del crecimiento económico, sobre todo aquellas que van enfocadas a la reducción de la pobreza, porque en la medida que se reduce la pobreza, eso implica que la gente puede tener empleo y que al tener empleo, con ese empleo pueden obtener ingresos y esos ingresos pueden facilitar o incentivar el crecimiento. Teniendo en cuenta lo mencionado, comenzaré por la parte introductoria. En realidad, el crecimiento económico como concepto y las causas que lo generan comienza a ser considerado por los gestores de política económica como un objetivo fundamental a partir del siglo XX. ¿Por qué? Porque es a partir de este siglo que, ¿no?, se da el nacimiento de lo que conocemos como el sistema económico capitalista, el cual se sustenta en una ideología que fundamenta la importancia del comportamiento egoísta de los individuos para poder incrementar el bienestar individual. Se considera, por ejemplo, que si los trabajadores intentan de forma egoísta maximizar su beneficio y los consumidores de forma egoísta a maximizar su utilidad, esto puede tener como consecuencia el bienestar general, desde el punto de vista material. Y esta ideología contrasta con la, ¿sí?, ideología en el régimen feudal, el cual se caracterizó, desde el punto de vista de la sociedad económica, por su estancamiento económico, social y también de la salud. De hecho, podríamos decir, y esto es importante, que con el surgimiento de la revolución industrial, a partir de las sociedades modernas, es que el concepto de crecimiento económico tiene una relevancia importante, porque en las sociedades modernas, ¿sí?, adquiere importancia la idea de progreso, la idea también de, bueno, pues queremos satisfacer nuestras necesidades materiales y por tanto hay que progresar. El progreso implica, por ejemplo, mayor conocimiento de nuestra realidad, de nuestro entorno y también mayor conocimiento desde el punto de vista de cómo mejorar los medios para organizarnos como sociedad para satisfacer nuestras necesidades materiales. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Lo digo para continuar con la presentación. Esta es la parte introductoria. Ahora lo que comenzaré a explicar es un poco la parte conceptual. Muy bien. A ver, empezaremos por tres conceptos básicos, que de alguna manera uno deriva al siguiente. Primero, el crecimiento económico. O sea, como podemos ver aquí, en cuanto a la definición, estamos hablando del Producto Interior Bruto, ¿no? El crecimiento económico es su expansión de ese Producto Interior Bruto, pero del Producto Interior Bruto potencial en una zona geográfica determinada. Eso que implica que lo que se busca es la ampliación de la frontera de posibilidades de producción, es decir, obtener cantidades máximas de producción utilizando de forma eficiente los factores de producción disponibles y la capacidad para generar y adquirir tecnología, ¿sí? Influye tanto los recursos con los que cuenta una sociedad o una economía, como también los conocimientos para poder, ¿no?, desarrollar tecnología que nos permita o que permita a una economía poder aprovechar el Producto Interior Bruto potencial. Ahora, ese crecimiento económico, buscamos que sea sostenido. Y de ahí deriva la segunda definición, crecimiento sostenido. Es decir, que vamos a aprovechar esas capacidades productivas para ampliar esa frontera de posibilidades de producción, pero lo vamos a hacer de forma eficiente y de forma sostenida. De tal manera que al final ese crecimiento puede derivar en una mejora del nivel de vida de la población. Y a partir de esa segunda definición, podemos derivar a la última, el crecimiento sostenible. Estamos aprovechando, por tanto, ampliando la cultura de posibilidades de producción, porque estamos aprovechando los recursos y utilizando tecnología para ello. Pero ahora lo que nos interesa, en cuanto a la definición de crecimiento sostenible, es que permita que las generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos con los que contamos hoy y los cuales estamos aprovechando. Eso supone que debemos realizar un aprovechamiento racional de esos recursos de tal manera que no nos los acabemos. No debemos olvidar que vivimos en sociedades en que recursos realmente no son abundantes, sino todo lo contrario, que podemos decir que son escasos. Vivimos sociedades con recursos escasos, entonces hay que pensar mucho en esta cuestión del crecimiento sostenible. ¿Cómo ampliar la frontera de posibilidades de producción sin que esto implique agotarnos los recursos consumidos? Porque de hacerlo, pues obviamente no podríamos generar crecimiento económico en el futuro y las generaciones futuras no podrían disfrutar de él. Ahora bien, una vez dicho esto, explicado la cuestión conceptual, introduciré estas ideas que vienen en el manual, que tienen ustedes, en cuanto a la tendencia histórica hacia el crecimiento económico. Bueno, históricamente siempre ha habido una queja de los países en desarrollo, de posibilidades de desarrollo, que consideran que los modelos que se han aplicado en la historia, en términos de acumulación de capital y de generación de crecimiento económico, no les ha beneficiado, no han tenido los beneficios que esos crecimientos históricamente han podido generar. Y de hecho, insisten en que existe, ¿no?, un ensanchamiento, un diferencial entre los países ricos, que regularmente son países del norte, y los países pobres, que regularmente son los países del sur. ¿Qué lo puede explicar? Bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el manual se habla de que una explicación para este ensanchamiento y esta disconformidad de los países en desarrollo sería esta. Por un lado, los países desarrollados han podido generar crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional ha sido menor al crecimiento de la producción. Y esto se explica, o la gran mayoría de especialistas explica, que se debe fundamentalmente a mayores niveles educativos que, por una parte, han propiciado una reducción de la natalidad en estos países y, por otro lado, han permitido un incremento de la actividad del trabajo, lo cual redunda en mayores y mejores niveles de vida de la población que en el caso de los países. En cambio, otro factor que también consideran que incide en que sean más ricos los países desarrollados que los en vías de desarrollo es que los beneficios empresariales han sido crecientes a largo plazo, aunque se hayan mostrado oscilaciones a corto plazo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y los especialistas concuerdan en que esto se debe a que los países desarrollados han aprovechado los procesos del ciclo económico. Cuando el proceso económico, el ciclo económico va hacia arriba, pues ellos aprovechan para que los empresarios puedan obtener dichos beneficios. Y en tercer lugar, se plantea que la relación capital-producto, pues tuvo un fuerte descenso en los años 30, pero es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que el crecimiento económico o el crecimiento de esta relación capital-producto se ha mantenido en el tiempo. Se ha sabido aprovechar en los países ricos crecer, ¿no? ¿En términos de qué? Bueno, se ha invertido capital porque se ha invertido en tecnología y eso ha permitido que, ¿no?, la la frontera de posibilidades de producción se incrementa. Y finalmente, los especialistas también mencionan que los países en vías de desarrollo no han podido crecer, aparte de lo que hemos mencionado, porque han estado inmersos en la trampa del equilibrio a bajo nivel. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en esos países podemos encontrar que ha habido un crecimiento de población mayor al crecimiento de población, porque realmente no se ha invertido, por ejemplo, en mejorar los niveles educativos. Por tanto, eso no ha provocado que realmente no exista una reducción de la natalidad y, como consecuencia, que no haya un incremento de la población. Y de hecho los especialistas hacen énfasis en que esto se ha agudizado en muchos de los países. A raíz de estas explicaciones, se plantea, en cuanto a la tendencia histórica, estas tres ideas, ¿sí? Por un lado, los países desarrollados, en este caso, los países Unidos, o algunos países europeos como en Alemania, han tenido fuertes tasas de crecimiento económico en la década de los años 50 y 60. Aunque, y eso es verdad, a partir de los años 70 el crecimiento económico de estos países ha sido un crecimiento menor, pero se ha intentado que ese crecimiento menor pueda ser sostenible, sobre todo en los años 70 y 80. A partir de los 80, ese crecimiento se mantiene a esos ritmos, y en los 90 se intenta también mantener. Y hoy en día hay una preocupación de si también es factible mantener esas tasas de crecimiento a bajo nivel, o estamos frente a situaciones donde, ¿no?, las crisis económicas, los ciclos económicos, ¿no?, se van acortando cada vez más. En segundo lugar, tenemos el tema de los países emergentes. Y podemos ver, por ejemplo, en la tabla 7.1, que a partir de los años 70, estos países, sobre todo, por ejemplo, casos como China, casos como India, las tasas de crecimiento han sido mucho mayores, a pesar, han sido mucho mayores que las tasas de crecimiento de los países ricos, a pesar de que han tenido fuertes crecimientos tradicionales, como puede ser el caso de China, India. Inclusive son dos países que durante los años mediados de los 80 y durante los 90 llegaron a tener tasas de crecimiento, sobre todo lo que era la década de los 90. Llegaron a tener tasas de crecimiento, por ejemplo, en el caso de China, 10%, muy alto. Hoy en día la tasa de crecimiento de China está disminuyendo, ahora se encuentra en promedio entre el 6%. Y tampoco están interesados en que ese crecimiento se siga manteniendo. También a ellos les interesaría más que fuera menor el nivel de tasa de crecimiento, pero que cualitativamente ese crecimiento económico sea mejor en términos de nivel de vida de la población. Ahora bien, en el caso de los países pobres, pues simplemente que si nosotros vemos el cuadro, podemos ver que presentan un estancamiento generalizado, pero no es que es estado, bajos niveles de inversión, altas tasas de natalidad, bajos niveles de productividad. Se han conjugado estos tres elementos y vemos que en muchos países, por ejemplo, el continente americano, algunos países de Asia y algunos de América Latina, pues presentan esta tendencia. Ahora bien, una vez que ya hemos explicado los conceptos y un poco algunos elementos que explican las tendencias históricas del crecimiento y por qué unos países más ricos crecen económicamente más que otros, vamos aquí a hablar sobre el crecimiento como objetivo prioritario de la política. Hoy en día es un objetivo fundamental crecer. Porque se supone que crecer puede mejorar los niveles de vida, puede, por ejemplo, reducir la pobreza, puede también inclusive ser una garantía para evitar el paro. A medida que una economía crece económicamente, se asume que eso genera empleo y que al generar empleo, eso también puede generar ingresos y que esos ingresos sirvan para que se pueda generar una especie de círculo virtuoso entre crecimiento económico y mejoras de vida de la población. ¿Sí? Es por eso que el último punto es un slide que solicita que el crecimiento sea sostenible. Pues, aumentamos el nivel de vida, reducimos la pobreza, garantizamos que no exista el paro y como consecuencia los gestores de política económica tienen que velar por que ese crecimiento sea sostenible. Yo simplemente en el slide, antes de estas razones, he explicado o he incluido la idea de que el crecimiento económico es un proceso acumulativo, que es muy importante. En realidad, el crecimiento económico es un proceso acumulativo, ¿por qué? Porque simplemente supone que nosotros invertimos para aprovechar los recursos que nos encontramos en nuestra economía, para producir los bienes que satisfacen las necesidades materiales de la vida. No tiene que ver con otros aspectos que puedan ser más de carácter emocional o de carácter más social que económico, más que eso. Producir para satisfacer las necesidades materiales. Y de hecho, incluyo esta regla, la regla del 70, que básicamente lo que señala es que si nosotros dividiéramos por ese número la tasa media de crecimiento del Producto Interior Bruto, podríamos nosotros calcular el número de años que se necesita para duplicar la producción, ¿no? Ya que es el objetivo económicamente, esta regla puede ayudar al gestor en materia de producción. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tasa media de crecimiento del 2%, se asume que se tardaría 35 años en poder duplicar esa tasa de crecimiento. En cambio, ¿sí? Si estuviéramos creciendo como China al 10%, pues simplemente se tardaría 7 años. Eso quiere decir que en la medida en que la tasa de crecimiento aumenta, supone que el número de años que vamos a tardar para duplicar la producción es menor. Es decir, hay una correlación positiva entre una cosa y otra. ¿Sí? Y por eso es que, dicho todo esto, podemos concluir en esta diapositiva que el crecimiento puede ser considerado una arma contra la pobreza. ¿Sí? Reduce la escasez y permite disfrutar de más bienes y servicios. Pero déjenme señalar una cosa. Cierto, puede reducir la escasez, puede generar empleos, puede generar ingresos, pero también es importante considerar como un elemento fundamental en esta relación de factores productivos y crecimiento económico, el hecho de que los factores productivos, es decir, los recursos que nos contamos, pueden ser escasos, no abundantes. Entonces también eso hay que considerar. El gestor de política económica tiene que considerar que cualquier economía del mundo, como esta economía, claro, este país tiene recursos, pero esos recursos no son abundantes o ilimitados. Y eso es un factor importante a la hora de pretender que una economía crezca para mejorar el nivel de vida de la población, reducir la pobreza, evitar el paro y mantener una sostenibilidad en términos de crecimiento. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pasar al tema de cuáles son tradicionalmente las variables que sirven como indicadores para mirar la evolución del crecimiento tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora bien, para hacer esto, primero hay que definir qué objetivo se busca, qué objetivo un asesor de política económica, un gestor de política económica busca en el corto plazo, y qué objetivo busca en el largo plazo. En el corto plazo, el objetivo fundamental de incentivar el crecimiento económico es que se crezca de forma sostenida y estable. Una política de carácter coyuntural. Es decir, evitar, por ejemplo, situaciones de inflación, ¿sí? Que puedan paralizar la producción, o también de deflación, también pueden llevar a crear el mismo efecto. ¿Sí? Ahora bien, en el largo plazo, este ya no es un objetivo, es decir, ya no es un objetivo crecer de forma sostenida y estable. Si un gestor ha conseguido en el corto plazo que la economía crezca de forma sostenida y estable, ahora, en el largo plazo, ese gestor lo que va a buscar es que ese crecimiento de la economía, ¿sí?, mejore en términos de su capacidad. ¿Qué quiere decir? que aprovechar de la mejor manera posible los recursos con los que cuenta la economía para que ese crecimiento realmente beneficie a la sociedad en términos de mejora del bienestar, mejora de los niveles de vida de la población, ¿sí? O sea, tiene que ser un poco más de carácter cualitativo en términos de la utilización de los recursos, ¿sí? Tomando en cuenta estas dos ideas, empezaremos por el crecimiento económico a largo plazo. Y para ello, simplemente dejar claro que el objetivo es crecer de forma sostenible y estable, y que en ese sentido es importante hacer la diferenciación de dos conceptos básicos. Y una de las variables básicas e indicadores. Uno es el PIB potencial, que simplemente es el nivel de producción compatible a medio plazo con una tasa de inflación constante. Y el otro sería el PIB efectivo o real, que es el nivel de producción que verdaderamente se logra en un determinado momento. Pero ojo, no supone ni es el máximo de producción que se pueda obtener con la dotación de factores concentrados. No es aprovechar al máximo los factores concentrados. Es simplemente, ¿no?, ver hasta qué nivel se llega utilizando los factores que necesitamos en un determinado momento, ¿sí? Sea un año, sea 6 meses, sea 3 años, etc. Teniendo en cuenta esto, veremos que dentro del gran objetivo del crecimiento económico en el corto plazo, hay dos objetivos concretos que tienen que un hacedor de política económica tiene que resolver. Uno es evitar la brecha deflacionista, que es cuando el Producto Interior Bruto potencial es mayor al Producto Interior Bruto efectivo. Y que el objetivo en este caso sería reducirlo al mínimo para llegar más o menos, ¿no?, a una igualdad. Y en el caso, una igualdad en cuanto al Producto potencial y al PIB efectivo. Y en el caso de la brecha inflacionista, estaríamos en presencia de un PIB potencial menor en relación al PIB efectivo real. Y aquí el objetivo de la cuestión sería que esta no se produzca o sea corregida. Cuando digo que no se produzca, lo que estoy intentando decir es que se tiene que anticipar, cosa que no es fácil, porque tendría que ser proyecciones de la posibilidad de que se pudiera dar un proceso inflacionario. O que cuando se presente una situación de inflación, que sea significativa y que pueda ser negativa desde el punto de vista económico, la intente corregir. El objetivo fundamental, ¿cuál sería? Que el PIB potencial, ¿sí?, sea igual al PIB efectivo, ¿sí?, lo cual puede producir un crecimiento, o se asume que puede producir un crecimiento. ¿Sí? En ese sentido, es que se debe entender cómo el nivel de ocupación de los factores también debe ser compatible con una tasa de inflación de consumo. ¿Cierto? Lo que buscarían los gestores de política económica es que se equilibre el PIB potencial con el efectivo, con la finalidad de que pueda producir un crecimiento del pleno empleo, pero teniendo en cuenta que este crecimiento económico, que supone una ocupación de los factores de producción para generarlo, pero que también al mismo tiempo sea compatible con una tasa de inflación reducida. No queremos estar frente a una brecha inflacionista. Pero al hablar de una inflación reducida, también no, pero quiero decir es que estemos frente a una situación de brecha inflacionista, sino una inflación que sea reducida y que se mantenga estable. Una inflación a lo mejor de 100%, de 75%, etc. ¿Sí? Ahora bien. Desde el punto de vista del crecimiento económico en el largo plazo, ya hemos hablado un poco de la importancia que tiene tener en cuenta la brecha deflacionista y inflacionista. Porque debe haber más o menos un cierto equilibrio entre el PIB potencial y el efectivo. Pero ahora me voy a centrar en hacer énfasis en la importancia que tiene la demanda agregada como un determinante en cuanto al crecimiento económico, ya que las variaciones de esta demanda son las que determinan los volúmenes del Producto Interior Bruto en términos reales en el corto plazo. Y lo podemos ver claramente en esta gráfica. ¿Sí? Si nosotros pasamos de Y subíndice 1, perdón, a Y subíndice 2, claro, el paso del Y subíndice 1 al Y subíndice 2 ha supuesto un aumento de la demanda agregada. O sea, la demanda agregada al aumentar genera que las empresas y los sectores productivos produzcan más bienes, porque la gente está exigiendo más bienes para satisfacer sus necesidades materiales. Ahora bien, sí, la producción aumenta porque ha aumentado la demanda agregada, pero eso puede tener como consecuencia que el nivel de precio aumente. Simplemente vemos de Y subíndice 1 a Y subíndice 3, ¿no? La demanda agregada ha pasado de DA a DA, ¿no? Índice 2, y el nivel de precios ha pasado de P subíndice 1 a P subíndice 3. Entonces, lo que yo quiero llegar con esto es lo siguiente. Los gestores pueden, ¿no?, impulsar la demanda agregada por diferentes tipos de políticas o acciones que lleven a cabo para que esto suceda, y como consecuencia pueden incrementar el crecimiento económico o pueden generar que se produzcan más bienes, pero también se puede correr el riesgo de que el nivel de precios aumente. Es por ello que en términos de política comunitaria, las relaciones entre el PIB, el Interior Bruto Potencial y el IAB deben servir al gestor de política económica para detectar la conveniencia o no de actuar sobre la demanda agregada, es decir, ver si se impulsa, si ver si es necesario controlarla o si es necesario reducirla. Porque lo que debe evitar el gestor es que crezca la producción, pero que genere presiones inflacionarias. Eso debe continuar. Queremos un crecimiento sostenible y sostenible, ¿sí? Sostenido y sostenible, pero no a costa de que eso pueda generar, ¿no?, procesos inflacionarios. Y es por eso que el indicador más utilizado para conocer el crecimiento económico en el corto plazo, pues es la tasa anual de aumento de la producción interna. Ahora bien, yo no voy a profundizar mucho en las ideas de este slide, simplemente las incluyo, ¿no? Porque son algunos hechos históricos que han explicado, ¿sí?, la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto en términos reales. Por ejemplo, la caída de las tasas de crecimiento a partir de la crisis del petróleo de 1993, ¿no?, que aumentó el precio del barril del petróleo y que generó, pues, procesos inflacionarios en muchos de los países importadores de petróleo, y que obviamente, pues, generó, ¿no?, crecimientos negativos en las economías, y que también generó altas tasas de desempleo. O, por ejemplo, a partir del 2008, ya comienza una fase de recesión en la mayoría de los países más desarrollados como consecuencia, ¿no?, de la crisis financiera que vivimos. Se dio la burbuja financiera, que en algunos casos también está relacionada con la burbuja inmobiliaria y que tuvo como consecuencia un efecto en la economía real. ¿Sí? Bueno, si me detendré un poco más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, voy a seguir. A ver, el Producto Interior Bruto Potencial. A mí lo que me interesa aquí en este slide y en el siguiente es cómo se puede estimar el Producto Interior Bruto Potencial. Es importante como una medida para poder medir la evolución, tanto a corto como a largo plazo, del crecimiento económico. Y vemos aquí que tanto en el corto como en el largo plazo es importante. Primero porque en el corto plazo esta medida, el PIB potencial, permite detectar los desajustes que se pueden producir en cuanto al crecimiento económico, como consecuencia de las, digamos que de las fluctuaciones digamos que básicamente es eso, que es como consecuencia de las fluctuaciones cíclicas. En cambio, en el largo plazo, lo que hace el Producto Interior Bruto potencial es que define la línea tendencial de crecimiento a la que puedas aspirar. A lo que quiero llegar es, primero, como en el corto plazo el objetivo es básicamente tener un crecimiento sostenido, bueno, lo que se hace con el PIB potencial es que se mira esta variable para ver si hay un desajuste, ¿sí? Y ver si las fluctuaciones cíclicas son muy anchas o no. Es decir, si hay problemas, por ejemplo, de carácter inflacionario o deflacionario, y tratar de resolverlos. En cambio, en el largo plazo, como el objetivo no es tanto el crecimiento sostenido, sino mejorar la capacidad de crecimiento de la economía, pues claro, lo que se toma en cuenta es hasta qué punto ese crecimiento puede ser exponencial o no. ¿Y qué tendencia puede seguir o no puede seguir? ¿Sí? Y a partir de ahí, pues tendríamos, ¿no?, una forma de estimar también importante, que es la estimación vía tasa natural del paro. A ver, Arthur Okun, que es un economista que trabajó en el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de Estados Unidos, propuso la existencia de una relación estable entre la tasa real del paro y la natural y la producción potencial y efectiva, lo cual incluso para muchos se considera una regularidad empírica, aunque se establece como una ley. Aquí podemos ver la fórmula. Básicamente es que el PIB potencial es igual al PIB real más el coeficiente de Okun, que se considera estable, la tasa natural del paro, que en aquel entonces se asumía como 4%, y la tasa del PIB, la tasa de paro, dividida por 100, ¿sí? O sea, la diferencia entre lo que es la tasa del paro y la tasa natural de paro. La idea, ¿sí?, desde el punto de vista intuitivo de esta fórmula, es que en la medida que se da un crecimiento del Producto Interior Efectivo, ¿no?, o Producto Interior Real, por ejemplo, de un 1%, es factible que se genere un incremento de la tasa de empleo de 0,5. Lo importante aquí que es que en la medida que se incentiva el crecimiento económico, este va a tener como consecuencia que se reduzca la tasa de paro o que se genere empleo. Pero para ello es importante determinar cómo es el Producto Interior. Luego bien, tenemos la vía de los ajustes de tendencias, una forma de estimación del Producto Interior Bruto potencial. Primero tenemos como vía de ajuste de tendencias, el ajustar su trayectoria a los puntos máximos de una serie histórica de picos. Se asume que, y si tenemos en cuenta esto, que el potencial de crecimiento viene determinado en los ejercicios en que crece más la economía, es decir, los picos en esas variaciones que tiene el crecimiento económico desde el punto de vista de su trayectoria histórica. Y la otra es ajustar una tendencia a una serie tomada como referencia. Aquí se asume que, ¿no?, el resultado del análisis de crecimiento económico, o el crecimiento económico en este sentido, se daría un resultado inferior que en el caso de ajustar la trayectoria a los puntos máximos de un porque se toman en cuenta los picos, ¿sí? Y por último, otra forma de estimar el Producto Interior Bruto potencial es las estimaciones vía modelos econométricos. Y aquí tenemos dos. Primero, las secuenciales, que consisten en estimar de forma sucesiva tanto la tasa natural del paro la función de producción, aquí podríamos incluir factores que nos dirían, o sea, por capital, por trabajo, incluso el producto técnico y el producto interior bruto potencial. La otra es que se realice una estimación de carácter simultáneo. ¿A partir de qué? A partir de la utilización de una función de producción, en la cual se estiman las determinantes cíclicas y estructurales de lo que sería la tasa de paro. En ese sentido, lo que se hace simplemente es incluir ecuaciones de precios o de salarios que permitan, ¿no?, estimar dichos determinantes. Una vez hablado de estos aspectos relacionados con el crecimiento económico a corto plazo, me quiero centrar en el crecimiento económico a largo plazo. Recordemos que el objetivo de este crecimiento a largo plazo para un gestor de teoría económica sería el orientarse a mejorar el potencial de dicho crecimiento. Y si tomamos en cuenta este objetivo, veremos que desde el punto de vista económico, lo realmente importante a largo plazo ya no sería tanto la demanda agregada, sino la oferta agregada. Porque la oferta agregada representa el límite de producción que se puede llegar a alcanzar. Y que aquí podemos ver en el gráfico, está representado por una línea. Para los economistas, la producción, en este sentido, sirve como un indicador del crecimiento económico. Ese es el que explicaría a largo plazo. Quizás se entiende de esta manera porque el objetivo a largo plazo es mejorar el potencial de crecimiento. No es generar crecimiento, sino mejorar ese potencial de crecimiento. ¿Sí? Semánticamente no es lo mismo buscar crecimiento que mejorar ese crecimiento. En el largo plazo ya estamos asumiendo que venimos de un proceso de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos hacer que ese crecimiento sea mejor? ¿Sí? En términos de no acabar. Entonces, intentamos, ¿no?, aprovecharlos, pero también permitir que en el futuro, pues, otras generaciones los puedan aprovechar, etc. ¿Sí? Tomando en cuenta lo anterior, los indicadores más utilizados, ya no estaríamos hablando del PIB potencial, sino estaríamos hablando que en este caso, en el largo plazo, podemos utilizar o el Producto Nacional Bruto Regional o la Renta Nacional por Persona. Los dos nos pueden servir. Ahora, ¿cuál puede ser el más adecuado? Claro, la utilidad de uno o de otro va a depender de la finalidad que se persigue. ¿Sí? En el largo plazo, regularmente el indicador más idóneo es la renta nacional por persona. Porque la renta nacional por persona lo que nos permite medir es el bienestar o el desarrollo del país. De hecho, podríamos decir que el Producto Nacional Bruto, a base del aumento del PIB, podría ser más idóneo para el tema del nivel de crecimiento corto. Ahora bien, lo que me interesa a mí de este slide es la idea de desarrollo económico. Está muy relacionado con el objetivo de crecimiento económico a largo plazo. ¿En qué sentido? Bueno, que es cierto, el desarrollo económico implica un crecimiento económico sostenido y sostenible durante un largo periodo de tiempo, pero que al mismo tiempo lleva aparejado un incremento generalizado del nivel de vida. ¿Qué quiere decir? El desarrollo económico implica vamos a crecer, pero que ese crecimiento no implique acabarnos los recursos y que además implique que las generaciones futuras se están aprovechando. Y en ese sentido es que lo podemos relacionar claramente con la idea de crecimiento económico a largo plazo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros llevemos a cabo una tala de árboles que genera actividad económica. Sillas, mesas, muchos otros utensilios caseros que hacemos con madera, pero que pueden suponer también que nos acabemos En cambio, si hacemos una repoblación forestal, también estamos generando actividad económica, genera empleo, ingresos de árboles, pero cualitativamente es mucho. Bien, tampoco me gustaría entrar mucho en detalle ni detener mucho en este slide, simplemente pues yo aquí el desarrollo de la teoría del crecimiento se identifica pues, históricamente con los grandes pensadores, los clásicos como son Adam Smith y Gabriel Ricardo, ¿no? Hasta aquellos como Schumpeter, o Ramsey, o Young, ¿no? Que hacen énfasis en la relación entre crecimiento económico y técnico, o los keynesianos o los clásicos como solo Osman, y también, ¿no? Las aportaciones que han hecho Barrios, que han hecho Barrow, Lucas y Romer, en cuanto a la importancia que tiene el progreso tecnológico o la tecnología, y que puede ser considerada dentro del modelo de crecimiento. Cierto, no podemos asumir que es una cuestión completamente exógena, ¿sí? Bueno, ahora quisiera entrar al tema de la productividad y los factores que contribuyen a la bolsa. Primero, definiendo la productividad. La productividad es la cantidad de bienes y servicios obtenidos por una unidad de factor. Así, muy clara en ese sentido. Y esta productividad o esta idea de factor productivo incluye tres tipos. Que tradicionalmente siempre, ¿no? Han sido importantes desde el punto de vista de la masa económica y de la empresa, ¿no? El incremento de la producción de recursos naturales y capital. Y que el nivel de productividad se considera un elemento importante en el desarrollo del nivel de vida de los países en la empresa. Porque es a partir de esos factores productivos que podemos pensar cómo se puede mejorar ese crecimiento económico. Sobre todo si tomamos en cuenta la importancia que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene los recursos naturales. Insisto, no son abundantes. ¿Sí? De hecho, Paul Krugman decía, a corto plazo el nivel de productividad de un país es poco, pero en el largo plazo lo es casi todo. ¿Sí? De hecho, ¿no? Cuando hablamos de que el nivel de productividad es un elemento importante en el desarrollo de los países en el largo plazo, podemos pensar, por ejemplo, en el caso con el ejemplo que tenemos, ¿no? Un agricultor que puede disponer de buenas tierras, pero que también es necesario que tenga conocimientos y habilidades y que cuente con herramientas tecnológicas que le van a permitir plantar más rápido y cosechar más cantidad en menor tiempo. O sea, que va a ser un aprovechamiento del recurso natural, porque cuenta con el conocimiento. No, sino, ¿sí? Ahora bien, si tenemos en consideración la cuestión de la productividad, el papel de la tecnología en términos de productividad es muy importante, en términos de aprovechar los factores de producción también. Porque la tecnología lo que nos va a permitir es poder combinar los recursos naturales el capital y el trabajo. ¿Sí? Y en ese sentido es que entra aquí la noción de la función de producción. Porque esta nos sirve para mostrar cómo se relacionan los factores productivos, es decir, ¿ya? Ya que nos muestra la cantidad que utilizamos de dichos factores y la cantidad de producción que podemos obtener. ¿Sí? Si vemos aquí, ¿no? En la ecuación, tenemos que, al final, desde el punto de vista de sentido común, ¿no? Nos muestra la cantidad que podemos utilizar de cada uno de estos recursos. Ya que tenemos que la L, por ejemplo, es la cantidad de trabajo, la K es la cantidad de capital físico, la H esta cantidad de capital humano y que la R esta cantidad de recursos naturales. El conjunto de todos esos, utilizados de forma eficiente, nos va a llevar, obviamente, a aumentar los niveles de producción y lo que nos va a llevar es a tener unos rendimientos de constantes a escala, aprovechando bien esos recursos. ¿Sí? Recuerden que la A simplemente, ¿no?, es una medida en esa combinación. Ahora bien, si nosotros dividiéramos, por ejemplo, por el factor trabajo, por la cantidad de trabajo, lo que obtendríamos de esa misma fórmula, dividido por L, es la media de la productividad laboral. A lo que yo quiero llegar con estas dos fórmulas es que, a final de cuentas, la tecnología es un factor que puede influir en la productividad en cuanto a la utilización de factores. Ahora bien, en cuanto a los recursos naturales, bueno, los recursos naturales sabemos que son los que aporta la naturaleza, son los que aporta el planeta Tierra, e incluso los economistas clásicos observaban que los países que disfrutaban de mayores cantidades de recursos naturales eran más ricos. Sin embargo, podemos ver que no es el Luxemburgo, es un país que no tiene muchas tierras, muchos recursos naturales, pero tiene un Producto Interior Bruto per cápita más alto que muchos países como Argentina. Sin embargo, es cierto que los países con abundantes recursos naturales tienden a especializarse en aquellas producciones que utilizan más abundantemente esos recursos. Y de hecho, que la historia nos demuestra que el factor tierra, ¿sí?, una especialización en aquellas producciones que utilizan más abundantemente estos recursos, pero es cierto que la historia nos demuestra que el factor tierra no es un factor decisivo, es lo que ellos señalaban, ¿no? Luxemburgo, Mónaco, Andorra, tienen un nivel per cápita mucho mayor que algunos países como pueden ser Argentina, la República Democrática del Congo, grande en relación a estos países, pero que obviamente cuestiones de carácter político, de guerras, etcétera, no tienen el mismo nivel de producto interior que estos. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a pasar a hablar de el papel de la tecnología y la ampliación del modelo neoclásico. Lo que nos explica este gráfico es básicamente entender, ¿no?, la figura, si no me recuerdo, la figura 7.5 que está en su texto. Aquí vemos nosotros una función de producción agregada en el momento T0, T subíndice 0. ¿Sí? Y lo que se plantea es que si se da un aumento de la cantidad de capital por trabajador desde K subíndice 0 hasta K subíndice 1, esto lo que lleva como consecuencia sería un incremento de la productividad del factor trabajo, pero sería un aumento de dicha productividad del factor trabajo muy pequeña, básicamente como consecuencia, ¿sí?, eso es importante, a la ley de los rendimientos decrecientes de un factor de producción. Lo cual, ¿a qué nos llevaría? Nos trasladaría desde el punto A hasta el punto B. Si aumentamos nosotros el capital del trabajador desde K subíndice 0 a K subíndice 1, y esto nos lleva del punto A al punto B. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en el momento T1, si se presenta una mejora de la tecnología, esto permitiría, por ejemplo, una traslación de la curva de función de producción agregada hasta FPA subíndice U. donde debemos entender, pues se da un aumento de la capital, un aumento de la cantidad de capital, por trabajador, que produciría obviamente un aumento de la productividad laboral mucho mayor, pasando de lo que sería desde Y subíndice 0 hasta Y subíndice U. Y desde lo que sería el punto A de la primera función, PPA subíndice 0, a el C. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, esto nos lleva a los factores externos asociados a un incremento de capital. Al aumentar el capital y sobre todo que ese aumento del capital suponga una mejora tecnológica, eso lo que va a generar es un aumento de la función de producción. ¿Sí? Y por tanto, puede contribuir a una mejora en la eficiencia del trabajo. También esa inversión puede llevar a un incremento del nivel general de conocimientos técnicos y generar nuevas oportunidades para expandir la producción y, como consecuencia, a llevar a cabo nuevas inversiones. Por lo tanto, podríamos establecer las siguientes conclusiones que anteriormente dicho, que el rendimiento del capital, tanto físico como humano, es creciente o al menos es constante. Y lo que es más importante, que el progreso tecnológico en realidad tendría un carácter más endógeno que exógeno. Y en ese sentido, me gustaría hablar sobre el capital humano y los rendimientos crecientes en términos de las teorías del crecimiento endógeno. Estas teorías plantean que los factores de crecimiento económico quedan integrados en el propio mundo. En ese sentido, el factor tecnológico debería o debe quedar integrado en el modelo, ya que el esfuerzo tecnológico puede considerarse parte de la inversión de capital, es decir, que los empresarios y los productores van a invertir porque quieren generar tecnología. ¿Y por qué supone la tecnología? Porque puede hacer más eficientes los procesos productivos. Y esto, como consecuencia, va a aumentar la capacidad de producción y va a contribuir al crecimiento económico. En ese sentido, pues el cambio tecnológico es muy importante. Y sobre todo, para mí es lo más importante, lo fundamental, es que el stock del capital humano, en realidad, es la fuente impulsora de crecimiento. Y cuando las empresas están pensando en invertir en tecnología, en realidad lo primero que tendrían que plantear es que se invierte en capital humano porque al final es el capital humano que cuenta en este sector. Porque es el innovador, es el creativo. Y en ese sentido, los gestores de política económica, ¿sí?, son importantes, ya que la política de los gobiernos, el clima económico que ellos generen, van a influir en el crecimiento económico. Es decir, que los gestores de política económica tienen que pensar, si queremos desarrollo tecnológico, es importante pensar en el desarrollo humano. Es por eso que aquí pues presento la ecuación donde trata un poco la cuestión de cómo el crecimiento económico es igual a la función, ¿no?, de lo que es el capital físico, de que representa el capital físico, L, los servicios provenientes del trabajo capitalizado, y H, los servicios de capital humano adicionado. A sería una medida del nivel tecnológico. Pero aquí, cuando yo digo los servicios provenientes del trabajo poco calificado y los servicios de capital humano adicional, es que habría que pensar cómo, ¿sí?, se puede mejorar esto también. ¿Por qué? Porque esto puede mostrar rendimientos crecientes, ajá, dado que pues, el capital humano es un factor fundamental. Es el factor fundamental. También lo personal yo considero que es el factor fundamental en el capital humano. Ello, la gran aportación de los autores que defienden el crecimiento endógeno es que ¿no? la importancia de separar los rendimientos que produce el capital físico del humano, que no le contesta que no le da. Ahora, estamos a punto de acabar, vamos a tratar las medidas a favor del crecimiento. Primero empezaremos con uno de los grandes problemas de nuestro mundo, es la pobreza. Es un problema que no solamente tiene una dimensión económica, sino también tiene un carácter político. Y dentro del texto, ¿no? se plantea que los países pobres no generan suficiente ahorro interior para financiar la inversión necesaria que permita reducir sus problemas de pobreza, sus niveles de pobreza. Pero también, al mismo tiempo, se hace la pregunta, bueno, ¿cómo es que países como Japón y Alemania, arrasados por la Segunda Guerra Mundial, han sido capaces de resolver el problema de la pobreza? ¿No? Y lleva a tres reflexiones. Los países pobres demuestran una falta de capacidad para invertir en el capital humano. Es decir, no han sabido cómo canalizar los recursos económicos para generar capital humano, para mejorar el capital humano, para mejorar el conocimiento, ¿sí? educar a la gente para que realmente sea partícipe. Y luego existen factores de carácter político como son la corrupción, los crímenes de carácter autoritario, que también explica esa dificultad. Aunque yo en el caso de la cuestión de corrupción, a ver, yo soy de México. Y acepto que es un problema de corrupción en mi país, pero me parece que en los países ricos también tenemos problemas de corrupción. Cierto es que hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el régimen democrático, para que realmente ¿no? las economías puedan crecer. Y por último, la correlación inversa entre los niveles de vida y el crecimiento de la vida. Cuando hablamos de la correlación inversa entre niveles de vida y crecimiento, la población es simplemente evitar crecimientos de población excesivo que no facilite la satisfacción de sus necesidades materiales, porque no contamos con todo el recurso. ¿Sí? Dicho esto de la pobreza, ahora entraría con la idea de, bueno, cuando hablamos del crecimiento sostenible de que estamos hablando, tenemos una autorización nacional de los derechos naturales, de la manera que las generaciones futuras se pueden utilizar. Entonces, esta idea de crecimiento sostenible es compatible con la protección del medio ambiente. De hecho, en las ideas de los autores clásicos, tenía una actitud pesimista sobre esta cuestión de la idea de crecimiento ilimitado. Malthus, por ejemplo, decía, el hambre en el mundo, ¿no? era el resultado de un desequilibrio entre la producción y la capacidad de generar alimento. O Mills, que consideraba que el incremento de la riqueza debía tener un límite, ya que al final del estado progresivo se puede encontrar que algo está haciendo. Nosotros estamos viendo que podemos crecer exponencialmente, progresar exponencialmente para las necesidades materiales, pero eso tiene una limitación. Y un poco que debemos tener en consideración, ¿sí? porque es muy limitado, si no son escasos. Teniendo en cuenta esto, esta idea de crecimiento sostenible tendría que tener que considerar dos cuestiones. Primero, que no debería de entorpecerse el funcionamiento de los mercados como los mismos. Si el mismo mercado debería de definir las cantidades de los precios teniendo en cuenta los recursos que tienen, sin necesidad de que el Estado intervenga. Si nos acabamos los todos los productos que se deben ser nutrientes, de los precios de un sitio web porque el recurso no existe. Y de repente no tenemos costuras para calcular que alimentarios también son precios. Sería una forma de incentivar a la población a no despilfarrar. Otra es elevar los niveles de las instituciones. ¿Sí? Primero, fue un papel importante en las instituciones en términos de ayudar a regular para que el mercado funcione de manera eficiente y consiga regular, ¿no?, los productores internos. Puedes vender productos, pero tomar en cuenta las limitaciones de recursos. Y por otra, las autoridades inviertan el nivel de la gente para que ésta pueda ayudar en términos de consumo. Aunque, incluso, la producción funcionara de manera más eficiente y productiva. Y por otro lado, el gobierno también lo que debe es hacer regular la cuestión del movimiento, sancionar. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, aquí solamente me resta hablar de algunas medidas que pueden contrarrestar el tema de que hoy en día nos encontramos en una situación de disminución de las tasas económicas. Hoy en día se está hablando de que estamos entrando para la crisis económica. Junto a las medidas tenemos esto: influir en los niveles de ahorro. Es decir, llevar a cabo políticas para que la gente ahorre. Estimular al sector privado para ahorrar mediante políticas fiscales de reducción de tipos impositivos. También se resalta, sobre todo las teorías hoy en día sobre el crecimiento económico, de que el Estado juega un papel más activo en cuanto a contribuir al fomento del desempleo, al sector privado, a la inversión, a que invierta incluso en educación. Por otro lado, la política de la Unión Europea, por ejemplo, está encaminada a la creación de nuevas infraestructuras. Yo creo que eso también es importante desde el punto de vista de los globales. Crear infraestructuras en términos de transporte, en términos de energías, hoy en día de energías sostenibles, de autopistas de información, de proyectos que tengan un carácter más medioambiental, o sea, de protección del ambiente, también podría ser. La importancia de mantener la inversión en sectores industriales que considere el país, que son estratégicos. Estratégicos desde el punto de vista de generación de crecimiento económico, estratégicos desde el punto de vista de generación de empleo, etcétera, etcétera. Y tenemos otras medidas: intensificar el esfuerzo en investigación y desarrollo, también en innovación, o realizar políticas para aumentar el capital humano, la importancia de la educación, favorecer la movilidad geográfica o sectorial, permitir la liberalización de los mercados para libremente pueda decidir dónde considera conveniente trabajar, conveniente con sus habilidades, sus habilidades, sus conocimientos técnicos, educativos, etc. Y, por ejemplo, una política de reducción de la reglamentación, ¿sí?, llevar a cabo un proceso de reglamentación de las normas para facilitar, ¿sí?, como medida, ¿no?, el impulso de las empresas para generar crecimiento. Y por último, que considero que es muy importante, no lo debemos menospreciar, es mantener un clima de estabilidad política. Eso es básico, sobre todo en muchos países del mundo. No pueden crecer porque no hay estabilidad. Y en muchos países del mundo hay situaciones de conflictos, situaciones como las de Siria. Claro, en un país como Siria ahorita, pues es imposible pensar que el gestor de política económica pueda desarrollar un proyecto para generar crecimiento económico, porque no hay el más mínimo resquicio de estabilidad económica en esas partes. Pues claro, es un aspecto fundamental para la situación de nuestra. Evidentemente nosotros no estamos viviendo una situación así, ¿no?, y no quisiéramos vivir en esa situación. Pero esos aspectos también son importantes, la estabilidad económica, y también la estabilidad económica, ¿sí? La paz social es básica si queremos desarrollar una economía Pues debemos pensar en cómo mejorar la calidad del crecimiento económico que estamos teniendo. Dicho esto, pues no me resta más que darles las gracias por vuestra atención. Aquí les dejo mi correo electrónico para que tengan o cualquier problema. Y espero que pasen una buena tarde. Hasta luego.